El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 6 de julio del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos, Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero, y ahora en la nueva red social threads.com/L Herrero, que me informan aquí en la redacción que pueden seguir también a Radio Isla, Radio Isla 1320. Radio Isla TV en threads.com/Radio Isla TV. En verdad no digo .com, pero tienen que buscarlo en el teléfono porque no funciona el desktop. Así que no importa, busque. Si ya tiene la aplicación, ya está Radio Isla. Y recuerde que este programa lo puede escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita, para que me escuches cuando a ti te dé la gana. Y que es la que hay, de que vamos a hablar hoy. Mientras la Comisión Estatal de Elecciones se queda sin presidente, Populares y Jesús Manuel Ortiz logran consenso para el código electoral, mientras el PNP muestra sus verdaderas intenciones con el tema. En el Jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Moher conversamos con la directora de ingeniería de una de las principales empresas aeroespaciales del planeta, Casina. Y analizamos la politiquería nuestra de cada día, como todos los jueves, con Jorge Dávila. Pero bueno, antes de comenzar, algunas notas de interés. Se pone contra la pared los Atléticos de San Germán. Ayer sufrieron una dolorosa derrota en su casa, en la cuna, frente a los campeones Defensores Vaqueros de Bayamón, que ganaron apretado, pero ganaron 88-84. Los Atléticos sufrieron la pérdida de su estelar refuerzo Mason, que acabó con los Cangrejos de Santurce. Si no me equivoco, metió 29 puntos en promedio por juego, si no fue una cantidad de puntos absurda. Mason salió de Puerto Rico por una tragedia familiar, la muerte de su abuela, que según entiendo fue la persona que lo crió. Y pues él estaba, no pudo llegar al juego a tiempo. Entiendo que va a estar en el partido mañana, que se juega en Rubén Rodríguez en Bayamón, pero obviamente sucio, difícil para los Atléticos ganar en Bayamón y tratar entonces ganar mañana y empatar la serie el domingo en casa. Si los Vaqueros ganan mañana, se puede 3-0 la serie y sería ya el jaque para los Atléticos. Obviamente cualquier cosa puede pasar. Si no me equivoco, en las finales del año pasado, que fue Vaqueros contra Atléticos, los Vaqueros ganaron 4-2. Así que quién sabe si sería ese el resultado. Mi predicción para esta serie fue que los Vaqueros ganarían en 5 juegos. Así que bueno, pues habrá que ver si pego la predicción. La acción de la postemporada del BCN continúa esta noche, cuando los Mets de Guaynabo, que han sido el equipo más sólido en esta postemporada, visitan a los Gigantes de Carolina en el Calentón, en el Guillermo Angulo de Carolina. Guaynabo le dio una pela asquerosa, lo sacó del juego el lunes pasado a los Gigantes. Habrá que ver si los Gigantes reaccionan hoy, pero me temo, me huelo, por ahí parece que quizás esta serie se va por el mínimo 4-0. Si usted pudiera apostar sobre esto, yo apostaría a que tenemos una final entre los Mets de Guaynabo y los Vaqueros de Bayamón, o sea, una final entre vecinos, y una final que me parece que sería un excelente baloncesto. Cambiando de tema, me escucharon en la intro hablando de esta nueva red social Threads. Creo que no habíamos hablado de este tema antes. Ayer lo mencioné, pero nunca habíamos hablado en profundidad. Como usted sabe, y como yo les he ido contando, desde que Elon Musk compró Twitter en octubre del año pasado, la calidad de esa red social se ha ido al piso. Con pues nada, cambios en la forma de que se presenta la información, apoyo al lenguaje lleno de odio, apoyo a neonazis, a racistas, a personas que habían sido sacadas de la red social, regresaron con la indulgencia de Elon Musk. No se le pagan a los contratistas, no se le pagan a los suplidores, nada, un montón de problemas. Pero que lamentablemente millones de personas como yo estamos adictos a Twitter, además de que no hemos encontrado una alternativa viable. En mi caso, para así, para pues suplir mi adicción. Pero también para hacer el programa que yo les hago todos los días. La inmensa mayoría de la información que yo les traigo a ustedes, donde primero tengo contacto con esa información, es en Twitter, porque yo llevo desde el 2007 curando una lista de personas a quien sigo que son conocedoras de diversos temas alrededor del planeta. Y pues me duele ver en qué se ha convertido esa red social. Y Meta, la compañía matriz dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, llevaba unos añitos trabajando en un competidor directo contra Twitter, y ese trabajo se aceleró hasta ayer, que publicaron ayer en la tarde esta nueva red social que se llama Threads. Threads, T-H-R-E-A-D-S, Threads, de hilos. Y es una red social que está integrada a Instagram, aunque no es Instagram, porque es todo texto, es muy parecido a Twitter, me la parece un clon de Twitter en la forma en que se presenta la información, pero está atada a su cuenta de Instagram. Yo casi no uso Instagram, soy un ave raro en ese caso, que uso mucho más Twitter que Instagram, usualmente es al revés. Pero, yo soy una persona rara, por eso ustedes me escuchan. Pero me veo usando Threads. He entrado hoy varias veces, ya tengo casi 700 seguidores. La dinámica está lo más nítida por ahora, habrá que ver cómo se desarrolla. Pero me parece que, tristemente, aunque hay otras alternativas a Twitter de compañías que están empezando, hay una que se llama Post News, hay otra que se llama Blueski, hay otras cuantas. La realidad es que se le hace muy difícil a alguien empezar desde cero por el efecto de la red. Es muy difícil tú lograr que millones de personas entren a un servicio nuevo, pero en este caso, como es Instagram, que te está diciendo a todos los usuarios de Instagram, hey, ya tienes una cuenta hecha en Thread, pues quizás tendremos que confiar en Mark Zuckerberg. Pero para que usted vea lo importante en la vida que es el contexto y la comparación, Mark Zuckerberg, hasta hace como un año y medio, era el enemigo número uno del internet, una persona que estaba utilizando su poder para vendernos a todos nosotros, vender nuestros gustos, unas prácticas antiéticas en el mercadeo digital, el tema del hackeo ruso, las elecciones, todo eso era culpa de Mark Zuckerberg. Oigan, el problema serio, la crisis grave que hay de depresión en adolescentes, sobre todo en adolescentes niñas, y en suicidio, el aumento de suicidio en las mujeres, las adolescentes de 13 a 18 años, ha aumentado vertiginosamente y se puede llevar directamente desde la creación de Instagram. O sea, usted pone cuándo se creó Instagram y cómo ha aumentado las estadísticas de suicidio de niñas y adolescentes en Estados Unidos. Hay una correlación casi perfecta. Pero, comparado con Elon Musk, de momento Mark Zuckerberg, olvídate. Walt Disney, Mickey Mouse. Así que para que usted vea que no importa que la gente piense de uno, probablemente alguien peor, un poquito más abajo. Y bueno, en temas políticos, una noticia que rompió hace 2 horas. Senado de Puerto Rico se autoconvoca. Leo de nuestro sitio web, radioisla.tv. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, convocó una sesión extraordinaria para la 1:00 p.m. mañana viernes 7 de julio para atender 17 nominaciones del gobernador, incluyendo el nominado para el secretario de Educación, Ángel Toledo López. Toledo López fue nombrado en receso legislativo por el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia luego de la renuncia del licenciado Eliezer Ramos Párez. El Senado también considerará el nombramiento de Jaime Rivera Emanuele, director ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, y de Agustín Montañez Alman, quien se propone para un nuevo término como procurador del veterano, entre otras 14 nominaciones. Interesante, expertos constitucionales dudan que el Senado de Puerto Rico tenga poder para autoconvocarse, que la legislatura tenga el poder para autoconvocarse sobre este y cualquier otro asunto. Sin embargo, el precedente para autoconvocarse para ver nombramientos lo estableció Tomás Rivera Chats como presidente del Senado en el cuatrenio de Luis Fortuño. Y esos nombramientos, el Senado se autoconvocó, los aprobó y nunca fueron cuestionados. Así que ya hay un precedente, por lo menos, de que esto ha ocurrido antes. Y bueno, como suele ocurrir con estos temas constitucionales, cuando un partido o un líder busca abusar de la Constitución, no pasa mucho tiempo en que ese abuso le muerde para atrás, porque el otro partido aprovecha ese presidente y dice, ah, bueno, como tú lo hiciste antes, pues yo lo voy a hacer. Y me parece que el Senado mañana colgará al nominado secretario de Educación, Toledo. Está siendo elegante con el gobernador, le están dando tiempo a buscar un sustituto a un mes de que comience las clases, en vez de colgárselo la primera semana de agosto, la segunda, cuando comenzara la sesión. Pero, esto pudiera recurrir entonces a un cuestionamiento constitucional y que el Tribunal Supremo tenga que entrar a verificar si en efecto el Senado se puede autoconvocar. Si yo fuera José Luis Dalmau, presidente del Senado, y fuera de la mayoría del Partido Popular, buscaría que esos 17 nombramientos no colgara a los 17, de hecho confirmara la mayoría, y colgar solamente en la educación o colgar uno, dos o tres, porque se le haría más difícil al gobierno o a los colgados ir ante el Tribunal Supremo y decir: Supremo, el Senado me colgó injustamente, inconstitucionalmente, porque no se pueden autoconvocar. Y el Senado va a decir: está bien, pero confirme a estos, así que pues sácame a estos también. O sea, porque lo que es bueno para uno es bueno para el otro. Así que muy interesante todas estas movidas, y me reitero en que el gobernador está completamente enajenado y fuera de sí con este nombramiento, con pedirle la renuncia a Eliezer Ramos y contraer una persona que jamás, bajo ninguna circunstancia, va a ser confirmada por el Senado. De hecho, el gobernador reaccionó esta tarde y dijo: vuelvo y digo, sería altamente irregular que sometan a votación a alguien que yo acabo de designar y que no se ha comenzado ni el proceso. Eso sería altamente irregular. Si lo que van a considerar mañana son nombramientos que ya se hicieron hace mucho tiempo atrás, porque básicamente quedé como con 180 o 108 nombramientos que sometí en la pasada sesión ordinaria del Senado. Alrededor de la mitad, un poco más de la mitad, fueron confirmados. O sea que pueden quedar cerca de como 50 nombramientos pendientes. Algunos son jueces y fiscales que no se pueden nombrar en receso, así que esos no aplican. Pero fácilmente estamos hablando de tener... Ok, esto está bien largo. Dice el gobernador al final: si lo que vienen es meramente a colgar una persona que yo acabo de designar, que no ha comenzado ni el proceso, quienes van a quedar mal son los que promueven ese proceso, porque es un proceso altamente irregular. Señor gobernador, altamente irregular es que usted despida al secretario de Educación y después mienta y le diga a la prensa que no, que fue que presentaron la renuncia. Que usted despida al secretario de Educación a un mes de que comiencen las clases sin ningún tipo de explicación y nombre un politiquero. Eso es lo que es altamente irregular. De este tema y sus repercusiones políticas hablaré con Jorge Dávila. Otra vez me quedé sin tiempo para hablar del código electoral, pero también lo voy a hablar con Jorge Dávila. Así que dejemos ese tema ahí. Vamos ahora con el jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu. ¿En qué es la que hay?
Como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu. Mujer, ¿qué es la que hay?
Todo bien, Luis. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien, disfrutando el verano. ¿Y tú cómo estás?
Bien, disfrutando el verano también. Ya deseosa de que vengan mis vacaciones en un par de semanas.
Yes, nos vamos de vacaciones los dos, no juntos, pero a la vez. Y vamos a dar un jueves de Ciencia Boricua grabado para esa semana que vamos a estar fuera. Va a estar bien bueno, pero no spoilers, eso solo adelanto. ¿Con quién vamos a conversar hoy?
Pues mira, nosotros en este segmento obviamente siempre fronteamos porque podemos y celebramos lo mejor de la ciencia boricua. Pero hoy tenemos una edición especial de Fronteamos porque podemos, porque nos acompaña la doctora Marvi Matos. Ella es directora de ingeniería en la División de Defensa, Espacio y Seguridad en la compañía aeroespacial Boeing. Esa que hace los aviones en los
casina,
que
nos montamos.
Casina. Pero aparte de eso, Marvi ha recibido prestigiosísimos reconocimientos por parte de la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos, Great Minds in STEM, Business of Pride y de su pueblo natal, Jayuya. Y en enero de este año fue nombrada a la National Science Board, que es un grupo de personas expertas que ayudan a definir la política pública de el National Science Foundation o la Fundación Nacional de la Ciencia, que es una de las principales agencias federales que apoya el trabajo en las diferentes disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y este grupo de personas también asesoran al presidente y al Congreso de los Estados Unidos en temas de política pública de ciencia y tecnología. Y como si fuera poco, Marvi acaba de completar una maestría ejecutiva en administración de empresas o un Executive MBA en MIT.
¿Algo más? Necesito como 3 minutos para hacer introducción.
Esos son los highlights.
Bueno, pues hoy sin duda tenemos una gran integrante de la comunidad científica de Puerto Rico. Bienvenida, doctora Marvi Matos. ¿Y qué es la que hay?
Muchas gracias. Es un honor, la verdad, hablar con todos ustedes. Y lo primero que me causa muchísima gracia el título del segmento. Porque cada vez que yo hablo con mis amistades por teléfono, mi primera pregunta es: mira, que la que.
Que la que hay, pues muy bien, seguro, por eso le pusimos el programa. Usted sabrá de ciencia y aeroespacial, pero aquí de radio sabemos un poquito también. Doctora, como siempre hacemos este segmento, al invitado o a la invitada, pues le pedimos un poquito que se presente y nos hable de su trayectoria. Así que cuéntanos un poco qué estudiaste, de dónde saliste y a qué te dedicas ahora mismo.
Pues yo soy original de Jayuya y con mucho orgullo. Yo me gradué, el último año de la high school lo hice en CROEM, en Mayagüez. Y yo estudié ingeniería química en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y después continué un doctorado también en ingeniería química. Así que cuando ustedes dicen doctora, pues no me pregunten que curen nada, porque no soy doctora en medicina, soy doctora en ingeniería. Recientemente, como dijo Mónica, estaba estudiando mientras trabajaba. Mientras trabajo, pues estaba estudiando en MIT, viajando desde Seattle a Boston. Actualmente estoy trabajando como directora de ingeniería para el avión, le decimos el Air Vehicle, para el avión que se llama Poseidon 8, P8, que es un avión que se utiliza para dar... básicamente supervisión, vamos a ponerlo así, supervisión a los mares del mundo. Y ese avión se le vende pues al gobierno de los Estados Unidos, además de a otros gobiernos aliados también. Es un avión importante para la defensa nacional y es un avión importante para la defensa de nuestros aliados también a través del mundo. Y nada, yo he estado trabajando durante muchos años, algunos años en research y investigación, básicamente investigación y desarrollo. Otros años he estado trabajando como program manager y también directora, haciendo cosas como naves espaciales en el pasado. Así que he hecho muchos trabajos y mi trayectoria ha sido así como bien no lineal.
Brutal, se nota que obviamente ahí hay muchos factores que entraron ahí para la profesión que escogiste y son unos cuantos croemitas que hemos tenido en este segmento, ¿verdad, Mónica? Podrían ser ya más de 5 o 6.
Así es, sí. Definitivamente CROEM ha producido muchas estrellas de la ciencia boricua, como Marvin. Entonces, Marvin, no, Boeing es una de las compañías multinacionales más reconocidas, más importantes del mundo. ¿Cómo es eso de ser parte de una compañía como esta? Y sobre todo, ser parte en la creación de productos que impactan la vida de millones de personas, no solamente en Estados Unidos, pero en el mundo.
Pues la verdad es un honor y es un privilegio. Y es algo que yo realmente, si te digo que lo soñé cuando era chiquita y estaba creciendo en Jayuya, te mentiría, porque yo nunca me imaginé estar trabajando para una compañía como Boeing. Los productos que nosotros hacemos tienen un impacto importante, empezando con la transportación comercial global, ¿no? Uh-huh. Los productos se venden a través de todo el mundo. Entonces, para mí como persona viajando, me monto en un avión y, bueno, mi experiencia es bien diferente porque yo estoy buscando todos los pequeños detalles de ingeniería, el diseño, cómo están... a todas las estructuras y demás. En mi trayectoria, a pesar de que yo soy ingeniera química, más adelante he trabajado mucho con ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros de sistemas. Y entonces, uno realmente hacer productos que impactan de tal forma al mundo es bien emocionante. Y aparte de que ahora mismo yo estoy en mi oficina mirando a través de mi oficina, mi ventana, a Boeing Field, y yo veo todos los aviones y los jets mientras van despegando y aterrizando.
Qué brutal.
Y es bien, bien cool, la verdad. Aparte de que también Boeing no hace solamente aviones, sino también proyectos y productos de defensa y naves espaciales, productos claro. espaciales uh-huh. también.
Brutal. Oye, y me contó Mónica, y nos lo dijo en la introducción, que te acabas de graduar de tu MBA de MIT, casi nada. Pero que no solo eso, sino que tus compañeros y compañeras de clase te escogieron para dar el discurso en la graduación. ¿Qué le dijiste a unas personas altamente galardonadas como los graduandos de MIT, de programa de maestría en negocio?
Pues les digo que lo primero que yo, con lo que empecé el básicamente el speech, cuando empecé a dar el speech, empecé a hablar sobre cómo, qué yo le diría a ellos, porque en realidad yo estaba sorprendida cuando me escogieron a mí, votaron por mí y por una de mis compañeras. Entonces hubo dos oradoras y cuando yo empiezo entonces con una hoja en blanco a tratar de escribir qué es lo que voy a decir, y yo digo, pero exacto, ¿qué le digo, no? Y al final mi mensaje, aparte de escribir lo que fue la experiencia transformacional y hermosa, realmente maravillosa, de tener esos dos años en MIT juntos, sacrificándonos y demás, aparte de describir esa transformación, pues yo, mi mensaje hacia ellos fue que uno como persona, a pesar de que estamos manejando nuestra vida, yendo de objetivo a objetivo, tratando de hacer lo más posible que uno pueda, ¿no? Y trabajar y por la familia, y siempre hay algo más que hacer, que la validación sobre quién uno es, cómo uno es, nuestros valores, realmente existe dentro de uno mismo. Entonces, lo que quiere decir es que no podemos estar nosotros todo el tiempo buscando esa validación de que queremos ser más, de que somos más, de toda esa validación externa a nosotros, sino que debemos de buscarla interna a nosotros y encontrar la luz, esa luz que nos lleva, que son nuestra propia voz, entonces para poder manejar lo que sea que viene externamente, ¿no? Y yo, el mensaje, básicamente, hablándole a ellos, me estaba hablando a mí misma también. A veces uno va de goal en goal y de trabajo en trabajo, cada vez esforzándote más, no menos. Y llega un momento en que te das cuenta de que a quién estás haciendo feliz. ¿Estás haciendo feliz a todos los que están a tu alrededor o te estás haciendo feliz a ti mismo, no? Entonces esa validación de quién tú eres y de lo que tú quieres hacer y de tus valores tiene que venir de adentro de ti. Y ese fue mi mensaje.
Ingeniera y motivadora, para que tú veas. Total. Qué polifacética la doctora Mata.
Sí. Totalmente.
Es que así
que somos los
ayuyanos. No, así son los ayuyanos, eso es.
Sí, somos bien versátiles.
Eso es.
No, y ese mensaje importante de, no, como dicen, el amor, uno tiene que quererse y hacerse feliz primero antes de poder amar o hacer feliz a cualquier otra persona.
Seguro.
Marvi, una de las cosas que yo admiro mucho de ti es tu pasión por servir, desde siendo mentora de niñas como las participantes del programa Semillas de Triunfo de Ciencia PR, como promoviendo las disciplinas de STEM en tu pueblo natal, hasta obviamente ser parte del National Science Board, al cual fuiste nombrada a principios de este año por el presidente Joe Biden. Cuéntanos un poquito cómo es ser parte de ese organismo y qué tú esperas lograr como parte de él.
Pues viendo mi trayectoria, ¿no? Y las probabilidades de que haya una Hayuyana en el National Science Board, realmente a mí me causa mucha emoción. Y el pertenecer a este grupo es una experiencia para mí bien surreal. Cuando voy, porque uno tiene que ir en persona, usualmente a Washington D.C., me reúno con mis compañeros de la Junta y yo los veo a todos ellos y leo sus biografías y es realmente trabajoso no tener bastante imposter syndrome, claro. Lo que llaman, ¿no? Mientras estás en ese grupo, pero como ingeniera y como científica, entonces tú pones todos esos sentimientos de inseguridad al lado. Y entonces te pones a hacer el trabajo que es. Y realmente me doy cuenta de que por mi experiencia industrial, por mi experiencia como mujer en ingeniería, como hispana en ingeniería y como puertorriqueña también, yo tengo mucho que aportar. Entonces, no tan solo por el hecho de la diversidad, pero porque mi educación y mi preparación y experiencia profesional me da una voz que es diferente, ¿no? O sea, que no es tan solo por la diversidad sea por ser hispana o mujer, pero también porque mi preparación y experiencia es bien diferente a la preparación y experiencia de todos los demás miembros de la Junta. Y en la Junta, uno de mis mayores enfoques ha sido el que la Junta y la Fundación Nacional de las Ciencias enfoque más realmente esfuerzo en determinar cómo se hace la estrategia de cómo invertir en diferentes áreas científicas de una manera que sea basada en data analítica, ¿no? O en el análisis de data. De una manera que sea moderna y de una manera que realmente utilice las herramientas que ya están creadas. Que, o sea, estamos hablando de análisis de data, de machine learning y de artificial intelligence. O sea, cómo entonces uno utiliza estas herramientas para realmente cementar o hacer la fundación, la zapata, le decimos en Puerto Rico, esa base para que entonces se pueda predecir un cierto impacto, ¿no? El impacto que necesites como objetivo. Y ese ha sido mi enfoque, aparte de que estoy también liderando un grupo de STEM talent, o sea, el talento en STEM, enfocado en seguridad nacional. Así que, bueno, ahí trabajando duro con los miembros de la Junta, que son gente realmente maravillosa y bien dedicado, y tratando de hacer lo mejor posible, ¿no? Lo mejor que uno pueda. Es de las mejores formas de un nerd como yo, una persona tan geeky como yo, de servir al país. Es realmente como parte de la Junta y parte de ese grupo que le da la dirección a la Fundación Nacional de la Ciencia.
Doctora Malvi Matos, ha sido un honor y un placer tenerla aquí con nosotros. Eres sin duda un orgullo boricua y un orgullo de la ciencia boricua, así que muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Bueno, Mónica, hablamos el jueves que viene.
Hablamos el jueves que viene y seguimos fronteando porque podemos.
Fronteando porque podemos. Vamos a la pausa y regresamos con más. ¿En qué es la que hay?
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Saludos, Luis. Llegó Julio.
¿Estás en PR o andas por la estadía?
No, llegamos a PR ya. Estamos acá de regreso.
Muy bien. Bueno, pues bienvenido de regreso a la patria. Y te pregunto, usualmente julio es un mes lento en cuanto a noticias, un mes de vacaciones, un mes de esparcimiento, un mes de mucho calor. La legislatura está de receso, el propio gobernador, y otro, usualmente se cogen unos días de vacaciones, pero julio arrancó caliente el último día de junio, 30 de junio, el gobernador Pierluisi nos sorprendió a todos, minutos antes de yo ir al aire el pasado viernes, anunciando la renuncia del secretario de Educación, Eliezer Ramos Paré. Renuncia que luego ha surgido y que yo te puedo confirmar que no fue una renuncia, fue una solicitud de renuncia, que fue sorpresiva, que en educación no se la esperaban. Y bueno, pues aquí estamos. Lo interesante es que obviamente la fortaleza lo había planificado porque el día después, sin esperar mucho tiempo, el gobernador designó a el profesor Toledo, Ángel creo que se llama, se me escapa el nombre ahora de momento, para ser secretario de educación, y la reacción pues no se ha hecho esperar. Todo apunta a que mañana el Senado, que ya se autoconvocó, le dará una fulminante colgada a este secretario de educación. ¿Qué te parecen estas movidas de la fortaleza en cuanto a educación?
Bueno, fíjate, la semana pasada comentábamos, ¿verdad?, la importancia de la figura del secretario de justicia. Cuando hablamos, y creo que la semana pasada o la antepasada, si se le veía pedir la renuncia, ¿verdad?, ante el pedido de los religiosos, por las expresiones que hizo el secretario en la, uh-huh, en la famosa ya vista pública con la senadora Rodríguez Bebe. Uh-huh. Y decíamos, ¿verdad?, que es muy difícil que la aprueben en este tiempo ya tan cercano al año electoral que le, que la aprueben algún secretario. Pues lo mismo ocurre en educación. Es una posición demasiado importante en la educación de nuestros niños. Así que tiene que haber ocurrido algo bien serio. Yo, sin que me conste, porque no me consta, puedo presumir de que fue una solicitud de renuncia, porque es por dos razones. Número uno, tú no renuncias de hoy para hoy. lo correcto es que tú renuncies y dejes un espacio, ¿verdad?, para que el gobernador o tu jefe pues pueda conseguir a alguien que te reemplace. Número dos, que no es tan rápido, si te coge de sorpresa una renuncia, que tú tengas a quien nombrar. Así que, ¿verdad? Tú parece que tienes mejores fuentes que yo en este caso, pero estoy de acuerdo contigo en que al final del día tenga que haber sido una solicitud de renuncia. ¿Qué ocurrió? Pues no sé. El gobernador insiste que fue el secretario el que renunció. Yo no estoy tan seguro, ¿verdad?, que eso haya sido lo que ocurrió, pero bueno, breguemos con lo que plantea el gobernador. Ahora van a aprobar este nombramiento. Yo creo que es un error de la legislatura. O sea, he escuchado las expresiones que ha hecho como analista, en los tiempos que fue analista, el designado secretario. He leído los tweets que escribió en contra del entonces gobernador Alejandro García Padilla. Pues obviamente tiene un strike cuando va a un proceso de confirmación. Pero ese no puede ser el único elemento de juicio. ¿Verdad? Ocurrió hace 10 años, creo que ocurrió. Uno puede haber cambiado, uno puede haber madurado. Ciertamente, ¿verdad? La oposición política va a ver esto como una persona que es totalmente inclinado, ¿verdad?, a su ideal político, y que no necesariamente le da prioridad a la educación, pero yo creo que para eso existe el proceso de vista pública. Deben darle la oportunidad que él llegue allí, se exprese, le hagan las preguntas, le cuestionen el porqué de los comentarios, si obviamente se arrepiente o no se arrepiente, o en qué contexto fue que hizo los comentarios, y que si su prioridad va a ser la educación de los niños, y cuál es su plan para echar hacia adelante el Departamento de Educación, que tan complejo es. Y darle la oportunidad. Así que, en ese sentido, si mañana finalmente se autoconvoca el Senado, pues creo que pierden una gran oportunidad de sentarlo y hacerle las preguntas que le tengan que hacer. Él no ha negado que hizo las expresiones.
Claro.
Pero tiene que decir en qué contexto, y obviamente, sobre todo, ver si es la persona que está capacitada para ocupar el puesto de secretario de Educación. Yo le daría esa oportunidad, creo que todo el mundo se la merece, pero sin darle la oportunidad, pues al final del día no sabremos si teníamos un buen secretario designado para educación, o si sencillamente lo colgaron por unas expresiones políticas, y entonces pues están respondiendo políticamente y no como lo que exige un puesto electo, que ya dejas de representar un partido, sino que representas a un pueblo que te eligió, y que debes darle la oportunidad de que cuente con los mejores hombres y mujeres para dirigir los destinos del gobierno de Puerto Rico.
Obviamente, yo estoy contigo del lado de que yo siempre pienso que el gobernador, quien sea, debe tener la discreción de nombrar a quien le parezca el gabinete, y que el rol del Senado tiene que ser siempre un rol de confirmar, a menos que sea descalificado por X o Y razón. ¿Verdad? Y pues de razón moral, razón ética, razón económica, razón criminal, etcétera. Pero en este asunto, obviamente eso es caso a caso, esto no es una regla universal. Como la movida del gobernador es tan política y tan de la nada, porque incluso la Fortaleza intentó dar a entender que el despido en parte venía porque el secretario de Educación Federal le había expresado inconformidad con el desempeño del secretario de Educación al gobernador. Y tuvo que venir el secretario de Educación Federal a decirle al Nuevo Día ayer, no, mira, yo nunca he hablado del desempeño del secretario de Educación. O sea, que ni siquiera ahí pudieron, ni siquiera con esa excusa pudieron justificar las acciones. Pues me parece que ante una acción abiertamente política del gobernador, pues la reacción tiene que ser abiertamente política del cuerpo político, que es el Senado. Al final del día, ¿no? Es quien viene a, quien decide, son políticos electos los que confirman o no confirman. Y de hecho, el secretario de Educación anterior era un PNP bona fide, nadie podía cuestionar sus credenciales como PNP y fue confirmado. Y al igual que le han confirmado a la inmensa mayoría del gabinete, y según yo entiendo, el gobernador no ha nombrado ni un solo popular, ni un solo independentista al gabinete. Y todos han sido confirmados. Así que creo que aquí el Senado está haciendo lo que tiene que hacer, incluso están siendo hasta elegantes con el gobernador porque se lo van a colgar rápido para que consiga otra persona que le maneje el comienzo de clase en agosto, que por eso también a mí me llama demasiado poderosamente la atención que esto se tome a un mes, a dos semanas de que comience la apertura de clases, con el riesgo político gigantesco que conlleva para cualquier administración un comienzo de clases que pudiera ser desastroso. Y te pregunto, porque esa ha sido mi teoría desde ayer, no sé si escuchaste el programa ayer, pero toda mi hipótesis es que detrás de esto lo que hay es otra batalla dentro de la guerra primarista no declarada en el PNP entre Jennifer González y Pedro Pierluisi. ¿Tienes razón o tengo razón, o estoy tripeando en ketchup? ¿Cómo tú lo ves?
Pudiera ser. O sea, tú sabes que yo soy de la oposición, ¿verdad? De decir esto, yo fui la primera persona que anticipé que iba a haber una primaria en PNP.
En efecto. Lo dijiste en diciembre del 2020. Hay que buscarse audio.
Por eso. Así que
Jorge Damos.
Sí. Y sí, obviamente, si de alguna forma se ha interpretado de que un secretario de alguna forma favorece la candidatura de Jennifer González, si fuera el caso, pues obviamente le da la excusa al gobernador para sacarlo. Lo interesante es que yo me iría atrás al tiempo de la primaria de Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez, cuando hubo tanto reclamo del grupo del entonces candidato Pedro Pierluisi de que la gobernadora estaba sacando jefes de agencia meramente porque defendía la candidatura de Pedro Pierluisi. Uh-huh. Y si, como decía Junior González, para descanse, lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganza.
Así es.
O sea, tú no puedes denunciar algo, dicen por ahí, que tú eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. En este caso, el secretario de lo que escribe también, tú no puedes decir aquí hay foul y después cuando te toca a ti estar en la posición, decir, ah no, esto se justifica. ¿Verdad? En un periodo tan corto como 3-4 años después de que dijiste aquí hay foul. Así que, pero nada, eso va a ocurrir, Luis. Y lo que dijo Jennifer González en algún momento, que estoy seguro que no tenía la intención de que se ventilara públicamente, ocurre, porque acuérdate que hay una organización de servidores públicos y en las agencias los servidores públicos se empiezan a identificar. Por eso es que yo te he dicho, cuando hay mucha gente que dice que Jennifer González está tímida, que no está haciendo expresiones, que posiblemente se haya arrepentido de sus aspiraciones, yo te digo que eso no es correcto, porque ya hay tanta gente que se montó en ese bote que Jennifer González está impedida políticamente de abandonarlo.
En efecto, ya mostraron, ya se pavonearon, ya se enseñaron y está duro echar para atrás. Complicado. Yo lo veo, yo veo la carrera también casada. En algún momento, quizás este año, dudé un poco de si la comisionada se iba a atrever, pero esencialmente estoy de acuerdo contigo, ya aquí no hay vuelta atrás, y vamos caminando a la primaria, que importante, aunque le pasó a Wanda Vázquez, pero obviamente las circunstancias de Wanda Vázquez eran distintas, aunque el PNP ha tenido varias primarias para la gobernación, realmente nunca ha tenido una primaria contra un gobernador incumbente, ¿no? y digo, se lo trataron de hacer a Romero Barceló también, y ahí lo que pasó, ¿verdad? Pues fue que se fue de otro partido. Pero eso le añade un nivel de complejidad y de peligrosidad a todo este asunto, que bueno, estaremos aquí Jorge y yo para analizarlo. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos del nuevo proyecto de código electoral y qué acción tomará el gobernador Pelici sobre el mismo. No se vaya nadie, que la calle continúa. Regresamos y seguimos conversando con Jorge Dávila. Bueno, Jorge, después de 2 años y medio de tirijala, de efectos de proyectos fallidos, de consensos que no se llegaron, de una negociación entre la Fortaleza y el Senado que terminó en nada, por fin y sorpresivamente al filo del fin de la última sesión legislativa, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, junto a todos los partidos de oposición, menos el PNP, consiguieron los votos suficientes para enmendar el código electoral y enviárselo a la Fortaleza. El gobernador ya ha adelantado que el código va directo al zafacón, que lo que viene es un veto de su parte. ¿Qué te parece todo ese desarrollo?
Bueno, se te olvidó mencionar algo. Le costó la nominación a Larry Selhammer,
un gran servidor público. Cierto es, cierto es.
Que hubiese sido secretario de Estado, ¿verdad? Si no es por el tema este de que Tatito amenazó al gobernador con colgarle el nombramiento de un buen servidor público, un gran puertorriqueño que hubiese hecho un excelente trabajo como secretario de Estado, porque el gobernador no quería aprobarle el código electoral. Así que, ¿verdad? Lo añado porque creo que es importante recordar ese dato.
Aclarado y anotado para el récord.
Yo no he visto el proyecto. He visto unas expresiones que hizo el gobernador de que si se está aumentando la edad para el voto adelantado. Luis, yo soy de pensar de que aquí debemos darle... O sea, la democracia se fortalece cuando hay mayor participación electoral. De hecho, en Puerto Rico, que típicamente era una de las jurisdicciones donde mayor participación electoral había, se ha ido, ha venido disminuyendo dramáticamente. Uh-huh. Así que cualquier cosa que vaya en contra de facilitarle el voto a los puertorriqueños, yo voy a estar en contra de eso. Otra vez, a lo mejor el proyecto tiene algunas cosas positivas, otras no. De que debe buscar la gente que esté activa y legítimamente, ¿verdad? Puedan votar. Pues mira, pues hay que poner controles. Porque el tema no es si el voto es adelantado o no es adelantado. Si hay personas que están en la lista y no deberían estar en la lista, van a votar ilegalmente, haya voto adelantado o no haya voto adelantado. Así que lo que sí, obviamente, que cada partido tiene que hacer su trabajo electoral. Que en las pasadas elecciones el PNP lo hizo y los otros partidos no lo hicieron, pero puede ser un problema de los otros partidos políticos. Así que yo creo que el gobernador ya adelantó. Que como tú bien dices, lo va a vetar, y yo no anticipo que haya, ¿verdad?, un nuevo código electoral de aquí a las elecciones del 2024.
De acuerdo, 100%. Y yo creo que ese era el escenario de todos modos, ¿no? Al final del día, ¿verdad?, lo que yo presumo que estaba buscando Jesús Manuel Ortiz era enviar un mensaje de, ¿no?, y dejar claro ante la opinión pública y ante el récord que quien se opuso aquí fue el PNP, ¿no? Y te pregunto, ¿qué te dice del liderato de Jesús Manuel Ortiz y como, ¿verdad?, esto es esencialmente el fin de su primer mes como presidente del Partido Popular, que haya logrado, trabajando por lo bajo? Porque esto, de nuevo, yo no lo tenía en mi bingo, yo no había escuchado nada. Yo creo que esencialmente tomó por sorpresa a todos y todas. ¿Qué te dice de su liderato haber logrado que se aprobara este proyecto?
Bueno, pues yo creo que, ¿verdad?, que habla bien de que por lo menos pudo aglutinar su delegación para conseguir los votos que anteriormente no se había logrado, y José Luis Dalmau no lo había logrado. Fuera de eso, si tú me preguntas, ¿verdad?, ¿qué cosa de impacto ha hecho Jesús Manuel Ortiz? Que yo diga, wow, el Partido Popular tiene, ¿cómo es?, pues puede ver luz al final del día. Pues te diría que no, que no he visto nada contundente más allá de lo que tú dices, de que logró aglutinar a su delegación para lograr los votos y poder políticamente decir que el PNP se opuso a un proyecto que todos los demás partidos apoyaban. Fuera de eso, no veo ninguna acción de parte del nuevo presidente que me diga a mí el PPD tiene salvación en el 2024. Yo creo que va camino a una derrota contundente en las próximas elecciones. Creo que han fallado y se les está haciendo tarde para reorganizar el partido. Otra vez, habían asuntos importantes que atender, que todo el pueblo de Puerto Rico estaba esperando, y yo sé que la prensa, ¿verdad? No sé si por esto de Verdejo o qué, pues lo ha abandonado, pero quedó por ahí lo del caso del alcalde de Ponce, lo del caso del alcalde de Trujillo Alto, que eran acciones que yo hubiese esperado que para marcar una diferencia de cómo va a correr el Partido Popular ante los señalamientos que se han hecho. Y otra vez, una cosa es el derecho que tenga el alcalde, que fue electo, a permanecer en su puesto, y otra cosa es si el presidente y el partido le va a permitir que corra con todas las denuncias que ha habido en su contra. Pues no hizo nada con eso. Ha tenido la suerte que la prensa lo ha abandonado el tema. Pero donde yo sé, las situaciones o las condiciones de ambos alcaldes no han cambiado desde que él asumió la presidencia hasta ahora. Así que el mismo silencio que guardó José Luis Dalmau como presidente y que fue criticado por no actuar con firmeza ante las denuncias contra estos dos alcaldes, pues yo creo que el mismo silencio ahora se le debe criticar al nuevo presidente del Partido Popular.
Te aclaro que con el caso de Trujillo Alto, el partido nombró un oficial examinador, entiendo que está haciendo las averiguaciones. Creo que hasta ahora no ha radicado un informe sobre sus hallazgos, así que eso está moviéndose. Sobre Ponce, en efecto, no ha pasado nada, pero ahí está corriendo otro reloj, que es el reloj del fiscal especial independiente, que ya lleva 2 meses investigando y que se presume también que los federales que hicieron unas visitas y entiendo que buscaron una información al municipio, también están investigando. Así que ahí, tarde o temprano, se van a tener que enfrentar a la realidad de que van a tener un alcalde acusado por crímenes muy, 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 muy serios. Pero bueno.
Pero si ocurre eso finalmente, Luis, entonces el nuevo presidente no actuó con la firmeza que había actuado protegiendo la institución que lo eligió como presidente y lo que debe ser su deber primordial.
En esa tengo que estar de acuerdo contigo. Jorge Dávila, siempre un placer.
Bueno, buen fin de semana, que no llueva.
Ojalá que no. Bueno, y hasta aquí esta edición de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su patrocinio y sintonía. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis continúa en Radio Isla 1320. Pero antes, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Hasta mañana.